En directo con Ana Francisca Vega.
Bueno, pues ya les decía, hay que entrarle al tema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México comparativamente con otras universidades y universidades públicas, por supuesto, sobre todo porque es el mismo concepto, digamos, es el mismo sistema por el cual se van a implementar las 100 universidades Benito Juárez de Educación Superior, cuya construcción ya está en proceso, una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también por, como habíamos platicado hace un segundito, la Universidad de la Salud de la Ciudad de México, pues también sigue este mismo esquema, y hay que preguntarnos si es un esquema ¿es popular? Pues sí, claro que es popular, ¿no? ¿Es deseable que todos los jóvenes que quieran estudiar estudien y tengan la oportunidad de hacerlo? También. Pero hay que ver pues qué esquema es el que conviene y qué plan, qué proyecto es el que evidentemente termina por hacer cumplir este derecho, hacer valer este derecho de educación. Por eso está con nosotros en la línea telefónica, yo le agradezco muchísimo, Miguel Sekeli, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, que sacaron un estudio justamente comparando la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con otras universidades estatales y encontraron cosas muy interesantes. Miguel, gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, muchas gracias. Gusto saludarte, Ana Francisca.
¿Cuál dirías tú que es la conclusión más importante del estudio que sacaron?
Pues mira, yo creo que la conclusión más importante es que es muy fácil hacer promesas, pero es mucho más difícil cumplirlas y cumplirlas en serio. Uh-huh. Al hacer una universidad, se puede hacer, pues se puede abrir una universidad. De hecho, hay muchísimas en México. Ya habrán oído muchos en el auditorio el famoso término de las universidades patito. Bueno, una universidad se puede abrir, hay que cumplir con ciertas reglas y se puede abrir, pero eso no implica que los alumnos que van ahí reciban una educación, y en casos muy extremos incluso puede implicar que ni siquiera tengan derecho a un título profesional o a una cédula profesional. En el caso de la Universidad de la Ciudad de México encontramos, no lo segundo, no es extremo, pero sí encontramos un caso en donde por ampliar la cobertura se abren lugares en una universidad, pero pues los resultados educativos son muy, muy dudosos. De hecho, el estudio que hicimos fue en el marco de un cambio legislativo se llevó a cabo en 2019, que fue el que ya por cambios en la Constitución se hizo que la educación superior es obligatoria. Pero como lo decías muy bien tú al inicio del comentario, una cosa es que pueda todo el mundo tener derecho a la educación, pero hay otra parte, la mitad de ese derecho es que esa educación sea realmente una educación de calidad. Entonces, por eso digo que no, la lección más importante no es que es muy fácil prometer y abrir una universidad, pero es mucho más difícil cumplir con la promesa real que se está haciendo de que a partir de la educación los jóvenes que entran ahí no sean engañados y sí salgan con una perspectiva mejor para su carrera profesional y su vida en general.
Una de las variables que ustedes toman en cuenta y lo llaman algo así como eficiencia terminal, es decir, el número de egresados que efectivamente se titulan después de un número de años de estudio, no son ni siquiera 4 años, son 6 años desde su ingreso, y es muy impresionante para mal, digamos, lo que sucede en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con respecto a lo que sucede, por ejemplo, en la UAM, en el Poli, incluso en la UNAM, ¿no?
Exacto, este es un caso, esto es uno de las variables que habla mucho de la calidad, y es precisamente, no es ni siquiera cuánto se tarda un alumno en terminar, sino, por ejemplo, de cada 100 estudiantes que entran, ¿cuántos logran terminar? ¿Cuántos realmente terminan? Primero, terminan las materias, y luego que tengan un título profesional. Y en el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es de muy de lejos el resultado más bajo en el país entre todas las universidades estatales, autónomas, públicas, y es que solamente de cada 100 se llegan a graduar 7 alumnos de los que entraron. Y por eso, cuando uno saca las cuentas con estas fórmulas de eficiencia terminal, pues lo que resulta es que para graduar a un alumno con título profesional de esa universidad, a México le cuesta 3.3 millones de pesos. Es carísimo, es una inversión enorme, y ahorita les comento de los resultados académicos, porque aunque terminan, lamentablemente, eso no implica que estén listos para ejercer una profesión. El hecho de que cueste 3.3 millones ubicaría a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como una de las universidades más caras del país, si no es que la más
Yo
cara.
Creo que la más, sí.
Porque comparándolo incluso con las universidades privadas más caras, Por ejemplo, nada más para darles una referencia, las universidades privadas más caras en la Ciudad de México tienen una colegiatura de alrededor de 25,000 pesos, que es muchísimo dinero. Es decir, al año, el que una persona transite por esta universidad pagando 10 meses de colegiatura son 250,000 pesos, que multiplicados por 4 años o incluso por 5 para terminar una carrera, daría una cifra de 1,250,000 pesos. Es decir, cuesta casi 3 veces graduar a alguien de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con recursos públicos que graduar a alguien de una universidad privada acreditada y con estándares de calidad reconocidos.
Ahora, decías tú, esto es la parte, digamos, de la lana, ¿no? Del costo-beneficio como sociedad y, por supuesto, para el alumno. Pero la otra parte, que es la parte académica, también hay resultados muy, muy lamentables.
Ahí nos encontramos una sorpresa, desafortunadamente, que sobrepasó lo que hubiéramos imaginado. Incluso hicimos el siguiente ejercicio. Cuando se publicaron los resultados de la prueba enlace, recordarán ustedes que empezó este ejercicio en educación media superior en el año 2008, se hacían públicos los resultados, entonces uno puede acceder a la información, tener la CURP de cada alumno y ver su resultado académico. Entonces lo que hicimos fue ir a buscar alumnos que hubieran aplicado la prueba enlace en bachillerato, que estuvieran ahora en la universidad, tanto en la de la Ciudad de México como en otras universidades públicas del área metropolitana de la ciudad, y entonces ubicamos alumnos para los que se tiene el resultado de la prueba de enlace cuando salieron de prepa. Lo que normalmente se espera, lo que hicimos fue tomar la prueba de comunicación, habilidad verbal y de comprensión lectora, ni siquiera fue matemáticas, que es mucho más compleja, pero lo que se espera normalmente es que un alumno saliendo de prepa pues mejore un poco si es que estudia un área afín, claro, o por lo menos mantenga esas habilidades. Lo que nos encontramos en las otras universidades públicas es que efectivamente los alumnos mantienen esas habilidades, pero los alumnos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México reducen su rendimiento en la prueba enlace. El mismo alumno que la aplicó en prepa, lo ubicamos después de estar 5 años en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y reduce su rendimiento, pero en una proporción enorme. Entonces, ahí es donde la promesa no se está cumpliendo, porque a estas personas, lejos de dejarlas igual, este resultado nos diría una conclusión muy dramática, que ir a la Universidad de Autónoma de la Ciudad de México incluso puede erosionar el aprendizaje que se tenía al salir de prepa. Allá es un resultado demoledor, es una cosa muy grave. Ya no nada más es que tal vez no sirve de mucho, sino que puede tener un efecto negativo. Este tipo de resultados valdría la pena hacer un análisis incluso más amplio para ver si es generalizado para todas las carreras de la universidad o no. Pero lo más de fondo aquí, fuera del resultado puntual de este del porcentaje que encontramos, es que, como se decía al principio del audio, esta fue una universidad creada para los alumnos de más bajos ingresos. La educación debe de ser, y se piensa siempre que es un igualador de oportunidades.
Claro.
Entonces, al tomar a los alumnos de más bajos ingresos que no habían podido ingresar a otra universidad, si se les ofrece una opción de educación superior con calidad, lo que haría el efecto igualador de la educación es de alguna manera nivelarlos, ponerlos a la par de otros que sí tuvieron la oportunidad.
Bueno,
aquí,
Miguel,
lo que estamos viendo es lo inverso.
Y que puedan competir, porque en el fondo, pues estos chicos que salen de la universidad, ya sean 7 chicos graduados o seguramente hay un montón que se quedaron truncos en sus estudios, pero que de alguna manera les cuenta haber cursado 1 o 2 años de la carrera universitaria, pues simplemente no pueden competir en el mercado laboral, ¿no? O sea,
exactamente. Incluso cuando hicimos un análisis del tipo de carreras que está ofreciendo la universidad, nos encontramos con que la mitad de esas carreras, la mitad de las 19 que se ofrecen, son carreras que realmente no dan acceso a un empleo. El grado de desocupación los alumnos que estudian estas carreras es muy alto, porque no hay una demanda en el mercado laboral por este tipo de carreras. Y además, una tercera parte de las carreras se ubican entre las universidades, entre las carreras que tienen un menor salario en el mercado laboral. Entonces, nuevamente, no se trata nada más de ofrecer un lugar en una escuela. Claro, eso tenemos que hacer, se tiene que empezar por ahí. Pero eso no quiere decir que ya la persona tuvo acceso a una mejor oportunidad. Hay que darle definitivamente una educación de calidad y de y con pertinencia.
Ahora, evidentemente lo que también está de fondo es pues que esta oferta educativa, digamos, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues es es la base sobre la cual el presidente López Obrador plantea estas 100 universidades Benito Juárez, y se plantea también esta otra universidad específica aquí en la Ciudad de México para enfermeros, enfermeras y doctores, y se está pues básicamente replicando algo que la evidencia sugiere que no es la vía, digamos, ¿no? O que tendría que tener ajustes mayores, no sé.
Exacto, y de hecho el objetivo de nuestro estudio no fue evidenciar necesariamente algo negativo, de hecho ese no era lo que íbamos buscando. Estábamos buscando el nivel de calidad porque hay una paradoja entre lo que está sucediendo ahora en el país. Por un lado está este mandato nuevo de obligatoriedad de la educación superior, y por otro lado, sobre todo en el último año, al definirlo el presupuesto para la educación superior, resulta que en vez de darle más presupuesto a las universidades para mejorar, se les ha restringido el presupuesto. Entonces, por un lado se está diciendo más educación, pero por otro lado se reduce el presupuesto para la educación, y eso hace que este tipo de nuevas ofertas, como las 100 universidades o la del sector salud, pues sean propuestas que por lo menos creemos que habría que analizar con mucho más cuidado. Por ejemplo, ante esta paradoja, ¿qué suena más lógico? Darle más dinero a universidades que están funcionando bien, universidades públicas que están pidiendo más presupuesto para reforzarse, o abrir esta nueva ala de oferta que sí va a crear algunos lugares adicionales, pero va a salir mucho más caro, como lo que estamos viendo ahora con la Ciudad de México, va a salir mucho más caro y no necesariamente con los estándares de calidad que México necesita. Entonces, la evidencia internacional e incluso la evidencia histórica de México, lo que nos llevaría es a preguntar, bueno, ¿por qué no? O por lo menos ya se hizo un análisis de qué implicaría tomar ese presupuesto y más bien reforzar a las universidades que tanto han estado solicitando que se revisen los presupuestos, particularmente el año pasado, o abrir este tipo nuevo de oferta.
Bueno, pues me parece, la verdad, una serie de preguntas indispensables, ¿no? Si queremos, y estamos, creo que todos, en esta tendencia de decir hay que hacer algo para combatir la desigualdad, las universidades públicas, la educación, es el gran igualador. Y bueno, pues por eso queríamos platicar contigo, Miguel. Ojalá podamos platicar un poquito más adelante, ya cuando pues todo este nuevo sistema comience a verse ya en la realidad, ¿no?
Exacto, y ojalá y desde el principio arranquen estas nuevas ofertas, si es que arrancan así, con un diagnóstico previo en el que se haya revisado qué modelos son los más adecuados y por lo menos tener ese diagnóstico para asegurar que esa es la mejor opción y no obviar el diagnóstico, porque si simplemente se pasa de una idea a la ejecución sin ver cuáles son las alternativas, particularmente en este contexto de reducción del presupuesto a las universidades, pues si se da ese brinco, luego sucede lo que estamos viendo con el caso de la Ciudad de México.
¿Y hasta qué carreras son pertinentes, ¿no? Porque de qué sirve seguir haciendo, no sé, me imagino, diseñadores, comunicólogos, no sé, ¿no? Las carreras que están saturadas en vez de carreras que quizá tengan un mucho mayor futuro en el ámbito laboral, como es programación, como es, etcétera, no sé, me lo estoy imaginando
claro.
Un poco con...
Sí, claro, porque incluso me preguntaban hace poco en una conversación sobre el estudio de qué hacer con la Universidad de la Ciudad de México, que si valdría la pena desaparecerla. Y yo decía, no, a ver, momento, ya está ahí. Esa universidad ya se hizo una inversión y ya está ahí. Lo que hay que hacer es hacerla de veras, es decir, revisar esas carreras para que sean pertinentes, dar las carreras que México necesita hoy en el futuro, que tenga una planta docente adecuada, capacitada, etcétera, que tenga los espacios físicos. Vaya, no se trata de decir, no funcionó y elimínese, como ha sido una tendencia reciente. Es más bien, no ha funcionado, hágase un estudio serio, verifíquese qué es lo que ha sucedido y tómense las decisiones para que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se pueda cumplir la promesa que se dio desde el inicio.
Bien, pues un abrazo, Miguel.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, Miguel Sekel, y director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, con este interesantísimo estudio que, por supuesto, les compartimos a través de nuestras redes sociales, @AnaFVega.
En directo, con Ana Francisca Vega.